Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este martes 17 de enero. Le extendemos los buenos días a todos ustedes, el equipo que hace posible esta emisión. Nuestro productor Sebastián Cecillón en el control operativo está José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño, en estos micrófonos Verónica López García. Con gusto saludamos también a quienes nos sintonizan desde alguna de las regiones que forman parte de la red de radio universitaria, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista en internet en www.radio.udg.mx. Las redes sociales de Radio UDG, tómelas en cuenta, considérelas. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como arroba Radio UDG. Bueno, pues en esta mañana vamos a tener una agenda diversa. Vamos a platicar sobre el talento artesanal que se extiende también a la creación y diseño de muebles y que gracias justo al Ayuntamiento de Tonalá y la Canaco de ese municipio, pues celebran la primera edición de la Expo Artesanal Talento Mueblero y Decoración. Vamos también a platicar de artes vivas, de artes escénicas. La compañía de títeres, la Cooperacha, está cumpliendo 43 años y lo celebra con diversas actividades. Una de ellas es Diálogos Posibles, una serie de conversaciones entre agentes culturales, creadores, promotores de la escena, que ponen en juego pues asuntos prioritarios para la creación, sobre todo la creación desde la autonomía. Quédese con nosotros, vamos a tener al director de la Cooperacha, Antonio Camacho. Bueno, pues el sueño de la marioneta, siguiendo con el ámbito de los títeres, regresa con una función especial que se va a llevar a cabo hoy, martes 17, en la Biblioteca Central Estatal, a las 7 de la tarde. Esto es parte del programa Títiri Reyes, que organiza la Secretaría de Cultura Federal. Así que vamos a conversar, vamos a tener acá con nosotros a Jonathan Ruiz, quien está al frente justamente de la compañía El Tlacuache, para platicar de este sueño de la marioneta. Nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado también nos hace una entrega interesante, como siempre, con un nuevo título. Se trata del libro Los Otros Siempre Tienen la Razón, publicado por el sello Rey Naranjo y escrito por Natalia Maya. Y en la música vamos a programar a una gitana muy interesante que pues mezcla toda esta tradición del folclore del sur de España con los ritmos urbanos. Ella es María Sánchez y junto a otro gitanillo, Moisés Ramírez, cantan Los Malos.
Que somos valientes porque la vida enseña palo. No vivimos del aire, pero es que no somos malos. Ay, los malos solo se dan cuenta de lo malo y no ven que nos criamos en el barro. Y por mucho que les duela, vamos a seguir luchando.
Donde yo vivo, por la noche no se enciende la farola. Que los niños aquí nunca tienen hora y que salen para la calle cuando la luna se asoma. Aquí se gana con respeto, pero siempre está marcado por el dinero. Guardando mis espaldas para que no me lleven preso. Y por vida me de lo malo yo me cojo.
fama la que tiene mi familia, pero tienen que empezar en lo que harían si en la casa no hay dinero y la nevera está vacía. Que somos buenos, que llevamos toda la vida trabajando y que siempre hemos estado señalados, pero nadie en esta vida estará libre de pecado. Y para olvidarme de la ruina yo canto por bulería, canto de noche y de día y hasta que se me olvida. Que le duela, vamos a seguir luchando. Que somos valientes porque la vida enseña palos. No vivimos del aire, pero es que no somos malos. Ay, lo malo, solo se dan cuenta de lo malo y no ven que nos criamos en el barro. Y por mucho que le duela, vamos a seguir luchando.
Pues ellos fueron María Sánchez y Moisés Ramírez, estos cantantes y compositores muy actuales, gitanos, hip hoperos, y es lo que estaremos programando esta mañana de martes. Con mucho gusto le doy la bienvenida aquí en cabina a don Pedro Navarrete. Él es presidente de la Canaco Tonalá. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Bea, muchísimas gracias por invitarnos. Aquí estamos, gracias.
Bueno, pues el motivo de su presencia, ya lo advertíamos en la presentación del programa, es la celebración de la primera edición de la exposición artesanal Talento Mueblero y Decoración. Es sabida la imagen de Tonalá como un espacio absolutamente creativo, como la cuna de grandes maestros en distintas disciplinas artesanales, y pues ahora lo juntan, ¿no? Lo convierten en un vértice en donde también se reúnen el diseño, tanto de muebles como de objetos decorativos. Platíquenos un poco del origen de este evento, de esta exposición.
La Expo tenemos ya, pues yo creo que desde que empezamos la Cámara de Comercio, vamos a primaria, tenemos 7 años de que se inició la Cámara de Comercio en Tonalá, y desde un principio queríamos hacer la Expo. Tenemos la inquietud de conjuntar principalmente a todos los que son artesanos, y ahorita que tenemos un auge muy grande en muebles. Tonalá está repuntando muchísimo en muebles, muchos diseños muy preciosos, todos los diseños en muebles con mucho artesanal, sobre todo.
El trabajo de estos, pues, de estas familias artesanas que no solo trabajan la alfarería, sino también la talla en madera, etcétera, pues llega al diseño de muebles. Y en este evento, ustedes están reuniendo a cuántos expositores.
Tenemos más de 70 expositores. Ahí vamos a tener ahí en la Expo. Queríamos, pues, más, pero nuestra instalación son pequeñas, pero sí.
¿En dónde están ubicados? ¿Dónde está? Porque esta exposición ya arrancó y estará hasta el viernes, si no me equivoco, o hasta...
Pues va a ser del 16 al 19 de febrero.
¿De enero? ¿De febrero?
Febrero.
Ah, de febrero, sí, febrero, perfecto.
De febrero. Sí. Vamos, todavía falta un mes. Todavía falta un mes, pero estamos ya con tiempo.
¿Y dónde será?
En el recinto de los artesanos, Avenida Tonalteca, 145, centro de Tonalá.
Pues ahí está. ¿Y qué respuesta recibieron de esta iniciativa por parte de los participantes?
Pues muy, muy, muy buena, sí, que todos teníamos ya esa expectativa de tener una Expo en Tonalá. Nunca habíamos, ha habido ferias, pero exposiciones muy pocas en Tonalá, es la primera que tenemos.
Y obviamente, pues esperemos que la reacción del público sea positiva. Como dicen todos, muchísimas exposiciones se realizan en la ciudad de Guadalajara, pero principalmente en la zona de Zapopan y de la propia Guadalajara. Ahora este municipio pues hace valer su tradición para convocar con esta iniciativa. ¿Qué esperan del público y de los asistentes?
Mire, esperamos mucha influencia, pues sobre todo de participantes, sobre todo de expositores, y aparte de los que vengan a Tonalá a visitarnos. Esperamos sobre todo mayoristas de muebles, mayoristas en artesanías, que va a ser un escaparate de lo que es la expo que vamos a tener en Tonalá. Creo yo que sí, nos va a ayudar muchísimo para hacer una, bueno, sobre todo Tonalá ya es conocido por sus artesanías y todo, pero ahorita en muebles no era tanto conocido. Nos vamos a abrir para...
Pues ahí está la invitación para asistir. Asumo que pues está abierta para el público general o para...
Sí, sí. Mire, va a estar abierto. La entrada va a ser gratis, gratuita. De 10 a 7 de la noche. Vamos a estar ahí para que los visiten. Tonalá, tenemos hoteles también. Y muchos restaurantes muy, muy, muy bonitos, muy buenos.
Pues mucho es la oferta que tiene este municipio para pasarla bien, para que usted vaya agendando del 16 al 19 de febrero la expo, la primera expo artesanal talento mueblero y decoración. Todos de pronto nos hace falta un librero. ¿O no? Cambiar el comedor, algún espacio. Sala. Exacto. Pues este es un buen momento para darse la vuelta y ver qué ofrece Tonalá en el ámbito de los muebles. ¿Algo más que quisiera compartirnos?
Pues invitar a todo la discucha a visitar a Tonalá. Tonalá es hermoso. Tonalá tiene manos mágicas. Hay muchas, pues también mucha cultura que tiene Tonalá, sobre todo su historia, muy bonita, y todo lo que es los comercios que tenemos, hay muchísimos comercios, sobre todo el tianguis, ¿verdad? Tenemos claro, que es un día referente, pero tenemos muchísimos comercios, la avenida Tonalá, avenida Tonaltecas, hay muchas cosas muy bonitas que puede ir a visitar a Tonalá, lo esperamos a Tonalá.
Pues ahí está. Muchísimas gracias a Pedro Navarrete, presidente de la Canaco Tonalá, que vino a hacernos en esta ocasión una interesante invitación para este municipio.
Muchísimas gracias por invitarnos. Le agradezco. Y lo esperamos ahí en Tonalá, a todos.
Con mucho gusto, don Pedro. Pues vamos a un corte y estamos de regreso. Bien.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica y ya tenemos aquí en cabina, me da mucho gusto recibir a Antonio Camacho. Él es parte fundamental de la compañía de títeres La Cooperacha, que está cumpliendo nada más 43 años. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y tu público.
Pues en principio, felicidades por este recorrido en el tiempo. 43 años es una vida larga, sobre todo cuando la permanencia es uno de los retos más grandes que tienen las compañías De las artes vivas, de verdad es muy complicado mantenerse en a lo largo del tiempo, y bueno, 43 años es un lujo. Platícanos un poco de esta trayectoria que ha significado justamente para ti y para el equipo que forma parte de la Cooperacha este desarrollo.
Sí, pues como dice Gardel, 20 años no es nada, ¿no? Imagínate 43.
No, bueno, es una vida.
Sí. Y sí, en el ámbito de las artes escénicas y de las compañías independientes o los proyectos independientes o que buscan su autonomía en la vida social de una ciudad, pues es muy complicado. Pero yo creo que también tiene su lado que no es complicado porque uno no hace esto como por alguna carrera o por alguna profesión, lo hace uno por la pasión que tiene. Y entonces, pues la gente, sobre todo los que somos viejos o que duramos mucho en esto, los grandes directores o los no tan grandes, pues llegan a los 80, 90 años trabajando y todavía en el escenario y sus compañías tienen todo eso, ¿no? En México y en América Latina es especialmente difícil, pero hay una tradición muy importante, muy bonita y muy buena, ¿no? Si piensas que Rosete Aranda, la compañía Rosete Aranda, duró más de 125 años, pues pues dices, ah, bueno, sí se puede. Entonces, en ese sentido va. Y por ejemplo, en esta hay una mesa de titiriteros, de compañías de títeres, la Troupe, Baúl Teatro de Monterrey, la Troupe de la Ciudad de México y la Cooperacha, que si sumas los años son más de 100, son más de un siglo de títeres entre las tres compañías
haciendo magia títeres
y haciendo todo eso, ¿no? Y con los títeres, pero también con la gestión. Yo creo que hacer títeres es relativamente fácil porque te cautiva, te apasiona, te captura. Y si te clavas, pues te da y no, es muy, muy bonito, muy satisfactorio y agradable. Pero la gestión no es así. Y la gestión desde los años 60, desde que yo tengo tengo un pie metido en esto, pues no ha sido nada fácil. Pero no lo digo como una queja, ¿no? Lo digo como un aprendizaje. Ha sido muy, muy difícil. En una ciudad como Guadalajara, sobre todo, que los recursos siempre son limitados. Es más, parece que cada vez son más limitados los recursos para la cultura. Pero no, yo creo que también ha sido, al menos con la Cooperacha, Guadalajara ha sido muy bondadosa. Y lo que a mí me llama mucho la atención, desde que empecé allá por el 68 a querer hacer teatro y música, jazz y todo esto, es la triste desaparición casi sistemática o paulatina de grupos y de compañías y de funcionarios de cultura también, ¿eh? Entonces, creímos que la mejor manera de celebrar estos 43 años era con una reflexión lo más profunda posible e invitar a colegas de las artes escénicas, teatro, danza, música, que han recorrido un camino más o menos exitoso o bueno para hablar de estas cosas, ¿no?
Oye, Antonio, pues antes de conocer justamente estos espacios de reflexión, estos caminos que van a compartir importantes agentes culturales, locales y nacionales, me gustaría detenernos un poco justamente en la Cooperacha, que justo gracias a la gestión, pues tienen ya desde hace un buen tiempo una sede extraordinaria que es Casa Reforma, ¿no? Entonces, una de las grandes diferencias que se establece justo con muchas otras compañías y también es sumamente complicado conseguir, es tener un espacio, mantenerse en él y generar pues una tradición, un un lugar que pueda ser referencial, ¿no? Para la comunidad cultural, para los públicos. Así que me gustaría que nos hablaras también de Casa Reforma. Muchos de nuestros radioescuchas la ubican perfectamente, pero muchos no. Así que habrá que presentarles y hablarles de este espacio tan emblemático, no solo para el teatro jalisciense, sino para la propia ciudad de Guadalajara.
Sí, esa es una parte muy bonita, afortunada, que coincida esta celebración con este encuentro que nos hacen el favor de acompañarnos grandes creadores y creadoras. El cumplir, bueno, la vamos a cumplir hasta abril, ¿no? Pero ya se puede apreciar. Es la última remodelación, el último apoyo del PAICE, del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, que este año favoreció a organizaciones de la sociedad civil. Y entonces nos dio un apoyo muy importante, en donde ya la planta baja y de la Casa Reforma se verá prácticamente bien terminada. Y además, por primera vez en 11 años, se podrá tener acceso a la planta alta, ¿no? Que en 11 años los niños y la gente que va, que quieren subir y conocer, y pues no se podía, no había seguridad para, pero ahora ya se puede transitar y apreciar y trabajar en la planta alta con seguridad. Entonces, si estás hablando de una casa con 4 siglos de historia y que estaba inhabitable y en condiciones muy muy malas, ahora subir y conocer una arquitectura del origen de la ciudad, como es la Casa Reforma, pues va a ser un acceso al patrimonio de la ciudad y al patrimonio del país, arquitectónico, histórico y cultural. Es muy, muy importante para las niñas y los niños, ¿no? Y los adultos también, claro.
Por supuesto, están en la calle de Reforma, por eso el nombre, ¿qué número es?
Es Casa Reforma, en la calle Reforma 369. Es muy fácil de ubicar porque está a 2 calles de la Prepa 1, de la Preparatoria de Jalisco, a 2 calles de la Secretaría de Cultura, a 1 calle y media de la Casa de los Perros, del Museo del Periodismo. Entonces,
un cuadrante pues muy vivo en materia cultural, y parte justo de esta vitalidad se le debe a este espacio. Habitarlos justamente es lo que hace la diferencia entre pues el abandono, la pérdida del patrimonio, o la recuperación y la reintegración en el ámbito también de la convivencia social de estos de estas casonas, ¿no?, antiguas, de estos espacios pues importantes en el ámbito del patrimonio. Bueno, pues ustedes han convertido a Casa Reforma en su sede desde hace 11 años y bueno, 43 de la cooperacha. Ahora sí, cuéntanos un poco de cómo lo van a celebrar y quiénes acompañarán esta reflexión pues comunitaria.
Sí, pues arrancamos con el miércoles a las 12 del día, una mesa sobre las dificultades o lo que sucede con la gestión desde el punto de vista de las mujeres, de la mujer, ¿no?, de lo femenino, que si es difícil la gestión de las artes escénicas, creo que no se duplica quizás, pero sí se complica más desde el punto de vista de, o para la mujer, ¿no? Entonces es una mesa muy, muy interesante donde nos acompañan cuatro compañeras, colegas, muy, aparte de grandes creadoras, que tienen una visión de lo que es la gestión escénica muy particular y muy rica, ¿no? Viene Alejandra Aguilar, que es la directora de Matrioska, y luego viene Elvia Amante, que es fundadora del Teatro de Baúl y de la Casa de Títeres, la casa Museo de los Títeres en Monterrey, y está Circe Rangel, que pues bueno, ni qué decir de ella, ¿no? Todos la conocemos muy bien y además tiene muchísimas cosas que decir en este aspecto. Y la mesa la modera la coordinadora del encuentro y directora fundadora de la cooperacha, que es Olga Gámez. Luego por la tarde tendremos una mesa, eso es a las 12 del día en Larva, Juárez y Ocampo. Y a las 6 de la tarde tenemos una mesa también sumamente interesante con que esa es híbrida, virtual y, digo, por Zoom, ese presencial y ese en Larva, pero la participación de Claudia Lavista, directora de Delfos y de la Escuela de Danza de Mazatlán, será por Zoom, igual que Marcos Ariel Rose, director de Foramen, M, de Cuernavaca, y Aileen Areyes, bailarina e historiadora de aquí de la ciudad y directora del Ajolote, que tú la conoces muy bien.
Claro que sí.
Y el jueves hay otras tres mesas muy padres, muy interesantes, una que se llama Estéticas desde el Abandono, o el territorio recuperado del país para las artes escénicas, donde participamos estas tres compañías, ¿no? La troupe, representada por Carmen Luna, que es una excelente persona y creadora escénica, César Tavera, cofundador y director de Baúl Teatro, y tu servidor. Y tenemos el gusto que nos modera el gran maestro Adrián Nuche, de La Nao de los Sueños, que además es también coproductor o coordinador, de junto con Olga, de este encuentro. Y a las 4 de la tarde, eso es a las 12 del día, a las 4 de la tarde tenemos la presentación de un libro maravilloso que hicimos con el Ayuntamiento de Guadalajara en este programa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Un compañero nuestro, César Antonio, hizo 8 talleres a lo largo de este semestre, uh-huh, que se traducen ahora en un libro escrito por niños de 8 colonias de Guadalajara y que lo presentaremos a las 4 de la tarde. Y luego a las 6 de la tarde hay otra mesa muy, muy, muy padre con dos de los más importantes compositores de la música contemporánea, los dos ganadores de la medalla Eric Fromm de la Universidad de Harvard para este año pasado, y que han escrito para títeres, y han escrito junto con nosotros, producido ópera para títeres, ¿no? Entonces creo que es muy, muy interesante, y estaré yo ahí acompañándolos con ellos.
¿Quiénes son? Dinos.
Es que lo iba a dejar para el último. El gran maestro Juan Trigos, que dirige el ensamble The Last Hundred, y Ricardo Sol Muldón, que es tapatío, pero pues, tiene toda su carrera ya en Estados Unidos, ¿no? Y también nos acompaña moderando y complementando esta mesa Kenji Kishi Leopo, que también es un excelente músico que trabaja con las artes con la escena, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que está muy, muy rico el asunto.
Pues mucho para pensar, para revisar en el espacio de la gestión cultural. Miren, aquí está donde las copas tienen bochos, es el título del libro que presentan del Taller de Literatura Infantil en Parques Tapatíos. Es una edición muy colorida, que incluye justamente dibujos, supongo que son de los propios niños.
Sí, todos los textos y los dibujos son de las niñas y los niños, porque es un taller no nada más para fomentar la lectura, ¿no?, y crear lectores, también es para fomentar la escritura, la creación literaria, ¿no?
Miren, del Parque Juan Soriano está organizado así en función a los espacios, ¿verdad? A los
sí,
parques.
Sí, Ferro, Santa Cecilia, hay el centro de la ciudad.
El Parque Mirador Huentitán, ahora que pasan tantas cosas con estos espacios públicos y que están en el ojo, con toda razón, Parque de la Solidaridad. Pues mira, qué interesante leer a las infancias, ¿no?
Algunos niños estarán allí presentes leyendo sus propios textos. Entonces, está padrísimo.
Padrísimo. ¿Y esto entonces ocurrirá el jueves?
El jueves a las 4 de la tarde.
Perfecto. ¿En Larva o en el...?
No, las actividades del jueves son en Casa Reforma.
En Casa
todas.
Reforma.
Y las del miércoles también. La segunda parte de este encuentro, que se llama Diálogos Posibles, se hará el 7 y el 8 de febrero, con otras mesas igual de interesantes y de nutridas que estas.
La información, ¿cómo lo encontramos en las redes para tener muy presente cada una de las actividades y su sede?
Estamos en Facebook. Todas estas actividades son gracias al apoyo y en coproducción con el Ayuntamiento de Guadalajara, que es como nuestro corresponsable tanto en la Casa Reforma como en este encuentro. Y entonces todas las actividades están en Cultura Guadalajara y en Facebook Casa Reforma La Cooperacha.
Casa Reforma La Cooperacha, o también en las redes sociales de Cultura GDL, Cultura Guadalajara. Pues de verdad, muchas felicidades, Antonio Camacho, por este recorrido, y sobre todo por generar de nueva cuenta pues un espacio para pensar, repensar, reflexionar sobre el quehacer escénico, sobre todas las circunstancias sociales, ¿no?, de los creadores que acompañan los procesos, las formas de producción de estas artes aquí y en el país, todas estas implicaciones que van mutando, pero que pues van también complicando, como decías, la a diferencia de la del ámbito creativo, artístico, el espacio para la gestión es cada vez parece más complejo.
Sí, que no hay chance, ¿no? O sea, no hay chance de sentarte a reflexionar, escribir, debatir, pero es muy interesante que la gente vea que no solamente nos subimos a tocar, a bailar, a actuar, a mover títeres, también generamos ideas y también generamos
pensamiento
y debate de las ideas, ¿no?
Y además, literatura ahora con este volumen, donde las copas tienen bochos, haciendo referencia clara a este parque, que es el parque donde está esta escultura justamente formada por bochos viejos.
Es el Parque Juan Soriano de Santa Cecilia.
Juan Soriano, claro que sí. Pues gracias, Antonio Camacho, y felicidades por este aniversario. Larga vida a La Cooperacha y, por supuesto, a Casa Reforma.
Gracias, y esperamos ahí que todos nos acompañen.
Así será. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Policombinaciones fónica sonora.
Vamos ya. Este es el barrio loco. 2016, Norwest Records. Con mi prima María, de Rubiales, 100 litros. Con el porrete ahí desde las matas. Vamos ya.
La calle es la que te envenena, te pasas todo el día por ahí, todo el día de juerga, buscando eso que te quema, cambiando sonrisas por una condena y condenada. Tus días son condenas, robando a los ricos para calmar tus penas y tus penadas, volando como cometa, por unos gramitos de acá por tus venas.
He acabado viendo
que el camino se hace andando.
Que los que te critican
te saludan sonriendo.
El día que te tropieces
yo te levanto.
Cualquiera que te tire
avísalo que lo reviento. Que mira, pero que mira cómo corren tus primos detrás de ti. Tú nunca frenas, mira para adelante y acelera, como la sangre que corre por tus venas y la penada. Recuerda, no valió la pena jugarte la vida por una moneda y moneda. Que no vale la tristeza por unos gramitos de acá por tus venas.
A veces escribo por no estar pensando, a veces pregunto pasando. Toda la mañana yo ya me levanto diciendo, le estoy luchando para acabar yo perdiendo.
Seguimos en vivo en Polifónica, escuchando a la María Sánchez. Esto fue Bandolero, para que le sigan la pista a esta gitana urbana que pues la está haciendo muy, muy bien. Ya está con nosotros, lo recibo con mucho gusto, el creador escénico, titiritero, Jonathan Ruiz. Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Qué gusto tenerte con nosotros. Tlacuache es el nombre de la compañía.
Así es.
Y bueno, es tu nombre también.
Sí.
Todos te conocemos como el Tlacu, el Tlacuachón. Oye, pues el sueño de la marioneta, esta creación original de tu compañía, pues sigue soñando y recorriendo el país y me da mucho gusto. Pues platícanos en principio de esta obra, de su origen, porque me parece muy muy singular esta creación original.
Pues es una obra que yo creo que después de muchos años le atinamos a un sistema de producción que nos permitiera como girar, ¿no? Con muy poquitas cosas. El títere es una creación de una obra anterior que se llama Los sueños de Paco, que teníamos, y que por azares del destino dejamos el proyecto varado. Entonces, el títere principal, que se llamaba Paco, se quedó ahí en mi casa durante 2 años, y después vino la pandemia, y justo en la pandemia empecé a escribir esta idea de, bueno, ¿qué pasa con los títeres que no son utilizados, no? O sea, todos los titiriteros en cada nueva producción usamos nuevos títeres, y pues cada vez nuestras casas se van llenando de títeres y hasta que prácticamente nos corren o vivimos, ¿no?, junto a ellos. Entonces lo que pensé es, bueno, ¿qué pasa con esos títeres que quedan como en el limbo, sabes? O sea, no están utilizados, y es decir, no tienen vida porque tienen vida solo en el escenario a través del público y del animador, pero tampoco están muertos porque están ahí como esperando, como una sala de espera. Entonces, a partir como de esta idea, escribí este texto que se llama El sueño de la marioneta, y es justo este personaje como si fuera una propia biografía del títere que sueña con ser actor, ¿no? Entonces dice, ya no puedo actuar en obra para niños y quiero ser un actor, ¿no? Entonces es un poco como la idea de que entra un casting y quiere representar un monólogo de Shakespeare para demostrarle a los jurados pues que tiene las posibilidades y las agallas, justo como cualquier otro actor, de pertenecer a una compañía mucho más grande. Y su sueño es hacer un monólogo de Shakespeare.
¡Ah, bueno! El listón muy alto.
Claro, por supuesto.
Oye, pienso mucho en Carlo Collodi, ¿no?
Claro.
En el clásico, por supuesto, de el creador de esta historia de Pinocho, el escritor este italiano.
Sí, exacto.
¿No? Que pues, claro, esperan todas estas reproducciones humanas, ¿no? Están esperando ese soplo divino, que es un asunto sumamente primigenio, fundacional, mitológico, ¿no? El soplo divino que les dé este aliento vital, que en este caso, pues, son estas manos.
Sí, justo.
¿No?
Y que además él empieza como a discutir con los jurados de, en algún momento, decir, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo que los actores, ¿no? Sí, podemos sentir igual, tenemos sentimientos humanos, aunque no somos humanos, ¿no? Porque nos animan los humanos, ¿no? Y un poco como debatir en cuáles son las fronteras entre la animación de títeres y la actuación, que finalmente, pues, en algún momento se cruzan estas barreras, ¿no?
Tal vez la diferencia es que... Sí, el ámbito de la interpretación, completamente, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, exacto. Tal vez la diferencia es que un actor trabaja con su cuerpo y un títere, pues, trabajan actores externos para animarlo, ¿no? Pero básicamente, pues, están en la misma frontera, ¿no? De interpretación.
Sí, porque, por ejemplo, un actor que maneja un títere también está usando su cuerpo. Y, de hecho, es fundamental que aprenda a usarlo de forma muy específica,
exacto,
muy particular. ¿No? Porque hay técnicas,
sí,
muchas, ¿no? Para hacerlo, y cada una demanda del actor cosas,
sí,
distintas. Desde la anulación absoluta hasta la presentación.
Sí, exacto. En este caso específico, en el sueño de la marioneta, el títere es un títere de técnica de animación directa, Bunraku. Son 3 animadores para que el títere pueda como tener vida. Y, digamos, en cuestiones técnicas, la coreografía nos costó un montón de trabajo para que pudiera como correr o empezar a hacer como estos sesgos de monólogo donde tiene que tener algunas posiciones específicas, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante el proyecto porque era un títere que ya estaba hecho, ¿no? Entonces le dije a mi compañero director Renato, tenemos un títere, tenemos un monólogo que escribí, tengo una mesa y no tengo absolutamente 0 pesos, así es que bueno.
Ahí.
Y fue un proyecto pues muy bendecido en esa manera, ¿no?
Y tan bendecido que, bueno, tuvo esta oportunidad, está teniendo esta oportunidad de girar, no sí. solo por espacios locales, sino que esta función que hoy ocurrirá en la Biblioteca Estatal Central, uh-huh. Pues es el cierre de un recorrido que, cuéntanos, ¿qué plazas ha tocado?
Pues ganó la beca de circuito de títeres y objetos y pudimos estar en 4 espacios independientes. La de hoy tendríamos que estar en Ciudad de México por un festival que ya no se organizó o que más bien se modificó para estar en cada región. Entonces, a nosotros, como estamos en Jalisco, nos tocó la Biblioteca Central aquí en Guadalajara. Estuvimos en Morelia, en La Ceiba, estuvimos en Colima, en El Patio, y estuvimos en Querétaro, en La Gaviota Teatro. Y creo que ya. Y luego, también estuvimos en Ciudad de México en un encuentro de dramaturgia contemporánea en el Centro Cultural España.
Pues ahí está. Y ahora es la oportunidad, exacto. si no lo han visto, porque ya ha tenido temporadas en Guadalajara, uh-huh. de pues ver este trabajo, de participar de este sueño, del sueño de la marioneta. Esta Biblioteca Central Estatal está en el centro de Guadalajara y es un lugar muy bello.
Es muy bonito, la verdad es que la gente de la biblioteca han estado muy atentas con nosotros, nos dejaron montar un día antes, así que está todo perfectamente alineado para que la gente pueda ir y disfrutar. La entrada es completamente gratis a las 7 de la noche y bueno, pues ojalá se puedan divertir.
La dirección,
espera.
Esta biblioteca, para quienes aún no se han dado la vuelta,
es en Jesús González Ortega, 679, en la Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.
Ahí está. Y miren, de verdad, uno, pues van a conocer un espacio hermoso, un uh-huh. espacio muy bello. Y pues qué bueno que también ya están programando cosas y actividades como
sí,
estas.
Sí, está súper bueno. Al final de cada función siempre tenemos un diálogo con el público para ver un poco como lo que piensa, lo que sintió, ¿no? Y siempre es bueno tener este como diálogo, ¿no? Porque a veces las obras de teatro es como que terminan, agradecen y se van, ¿no? Cuando agradecen y no son posmos, ¿no? Pero creo que en este caso nuestra intención era como sí establecer un diálogo, o sea, sentarnos y saber qué está pasando con el público, qué pensó, qué no le gustó, qué sí le gustó, ¿no? Y siempre se establece estas ideas de, pues esto, ¿cuáles son las barreras de la animación? ¿Cuáles son las barreras de hacer tu propio sueño? ¿Cómo han cambiado tus sueños desde chico a ahora grande? Si sigues soñando con lo que antes soñabas, ¿no? Pues es bastante bonito.
Pues felicidades. Muchas por esta gracias. Beca, por este recorrido y todo el éxito al Tlacuache.
Muchas gracias.
Bueno, él es Jonathan Ruiz, quien está al frente de la compañía de títeres de Tlacuache y que ahora nos presentan El Sueño de la Marioneta. Nosotros vamos a un corte. Gracias, Jonathan.
Gracias, Vero.
Y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y tenemos una invitación muy, muy relevante. El concierto solidario en beneficio del saxofonista Alberto Torres es importante que participemos. Él se encuentra en recuperación tras un accidente pues serio. El 19 de enero de este año se va a presentar en el Centro Cultural Bretón un número interesante de creadores, de artistas. Estará Tsinsunzin Varela, Cristian Jiménez, Nil Cano, Lalo Melgar, entre otros, Maritzio, Cris Trombón, Tania Serrano, Migrante, Boroto, David Luna. Una noche muy musical. La cita es a las 10 de la noche, este 19 de enero, en el Centro Cultural Bretón. Por apenas 100 pesos de aportación van a pasarla muy, muy bien y van a ayudar al músico, al saxofonista Alberto Torres. Pues ahí está y los esperamos. Y pues en esta ocasión vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos la colaboración de la editora Elizabeth Alvarado, a quien saludamos, le enviamos un fuerte abrazo. Nos habla de Los Otros Siempre Tienen la Razón, de Natalia Maya. Vamos a escucharla.
Carrusel de Invenciones, giros de la imaginación escrita, por Elizabeth Alvarado.
Los Otros Siempre Tienen la Razón, de Natalia Maya, publicado por Rey Naranjo Editores. Los lectores no tomamos las mismas rutas y atajos para llegar al libro que deseamos leer. En esta ocasión decidí conducirme por el impulso visual que me provocó la estética de la cubierta. Después, tomé un atajo. Le pregunté a la editora de qué iba ese libro chiquito. Ella hizo énfasis en la escritora, una mujer colombiana que además ejerce como editora, que ofrece experiencias femeninas de las que no podría sustraer mi empatía. Ambientadas en un tiempo cruento en Medellín, los decenios de los 80 y 90, de los que la escritora solo retoma expresiones y situaciones vinculadas al entorno nocivo, sin caer en una apología del crimen. Natalia Maya focaliza la atención en lo cotidiano, como un punto de fuga para la retícula nada caprichosa de sus textos. Antes de considerar sus relatos bizantinos, debemos ver la génesis de su confección, la pluralidad de opciones con que abre las historias. Además, juega a extraviarnos en laberintos familiares, ciertamente de la mano de varias voces femeninas y una sola voz masculina, disruptiva y solidaria. En el penúltimo relato, El Cuarto Oscuro. Con todo y las exactas descripciones, la escritora nos deja un margen de maniobra para incluso atrevernos a especular otro futuro para la tía G, de la que la protagonista no podía pronunciar su nombre completo por atender a las fidelidades familiares, tan profundas como el linaje femenino. Las otras texturas de las narraciones las brindan problemas sociales, como el alcoholismo conjugado con la depresión, el suicidio que va de la mano de la soledad femenina, la nostalgia emparejada con la necesidad de encontrar al amor correcto. Porque los hombres en estos 9 relatos son personajes nublados, que solo traen consigo tormentas de amargura. Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Pues ahí está la recomendación que nos trae la editora Elizabeth Alvarado, a quien saludamos y agradecemos esta entrega en su carrusel de invenciones. Pues estamos llegando al final. Gracias por su sintonía. Permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya el gran equipo del Expreso está listo para traerle también información relevante. Le invito, mañana es miércoles de temporada de libros, a las 4 de la tarde tenemos un gran invitado, así que ya sabe, todo alrededor de la cultura, de la salud, del bienestar, está aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y agradezco su presencia. Gracias.
Aunque no he visto nada, que mis ojos se llenan de rabia, que yo siempre vivía luchando, a mí nada más me regalado, y no te digo nada. Se recoge lo que un día se siembra, y a mí no me vengas con tu pena, que no siento nada. Que no digan que no he visto nada, con tu pena, que no siento.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.